ya sucedía desde hace un tiempo, de mujeres rusas que vienen a la Argentina para tener acá a sus criaturas y de esa forma, bueno, tener la ciudadanía, lograr un pasaporte que se supone que tiene mejor accesibilidad, mejor acceso en distintos lugares del mundo y algunas otras ventajas. Pero el tema es que no entendíamos bien por qué pasaba esto y qué encerraba todo esto.
La primera noticia estaba más asociada como una red que traía mujeres para tener hijos a Argentina y nada más.
Claro, exactamente.
Y después, con el correr del tiempo, se fue clarificando un poco más la historia acerca de que Argentina, al tener un poco más de amigos, entre comillas, a nivel mundial, esto derivaba justamente en que lo que valía era el pasaporte.
Sí, 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 que te daba acceso en distintos lugares del mundo, cosa que pasaportes de otras nacionalidades no lo permitían. Pero bueno, vamos a conocer, a ver qué hay detrás de todo esto. El doctor Cristian Rubilar es el abogado de tres mujeres rusas que están embarazadas o a punto de tener, o ya tuvieron. Ahora lo conoceremos. Doctor Rubilar, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, gracias por el llamado.
Bueno, ¿cuál es la situación de las tres mujeres que usted representa?
Y ellas fueron puestas en libertad el viernes, así que esa es su situación.
Ajá, ¿ya pueden volverse a su país o siguen con la idea de tener...?
No, ellas declararon ante el juez que se mudan definitivamente a la Argentina.
Ah, perfecto.
Que sus maridos son desertores del ejército ruso que van a llegar en los próximos días. Justamente porque fueron de estas personas que se escaparon, que vimos por la televisión, que dejaban autos abandonados, que caminaban 10 días por la montaña para poder escapar de Rusia.
Claro, exactamente. O sea que la situación de preñez, digámoslo, no tiene nada que ver con su decisión de venirse a vivir a la Argentina.
Bueno, hay tres cosas ahí. Primero, que es totalmente normal una explosión demográfica en épocas de guerra, y especialmente en Rusia, cuando en la Segunda Guerra Mundial murieron casi el 80% de los hombres. De todas formas, eso también pasó del lado norteamericano, con los baby booms, que le llamaban, donde hubo una explosión demográfica enorme con motivo de la guerra. Así que eso es absolutamente natural, no tenemos que escandalizarnos.
Claro, claro.
Lo que sí, esto generó que oportunistas tomaran ventaja y cobraran sumas siderales por traficar personas y por prometerles cosas que son imposibles de cumplir. El tráfico, uno, para que haya tráfico, tiene que estar toda la cadena de producción, por decirlo de alguna manera.
Ajá.
La captación, la promesa, el traslado, llevarlos al hospital, darle los intérpretes, darle los servicios cuasi jurídicos y la estafa, porque si ellos se van, es mentira que puedan obtener la ciudadanía.
Claro.
Ellos tienen que vivir acá.
Doctor, estoy sorprendido con lo que nos cuenta, porque esto está muy lejos, dista muchísimo de lo que fue la nota de The Guardian, el diario inglés, que hablaba de
turismo. La nota de The Guardian es una nota paga de publicidad de esta red de tráfico. Eso es clarísimo.
Porque
es muy romántica, digamos, lo vende como algo idílico.
Claro.
La Madre Teresa de Calcuta resucitada. Pero no, eso encubría una red de tráfico claramente y yo no puedo dar mucha más precisión.
No, se la vamos a exigir. Déjeme completar la idea. La nota de The Guardian hablaba de turismo de nacimiento, ¿no? Era una cosa muy distinta a la que usted nos está contando, evidentemente, de cómo arrancó la noticia a lo que ahora conocemos.
Bueno, lo que a mí me parece muy grave que pasó es que lo que quedó claro en el habeas corpus, y no, yo no hice el interrogatorio, lo hizo la señora fiscal Incardona. Fue que ese día entraron otras 25 matrimonios rusos con las mujeres embarazadas en iguales condiciones. Entraron hombres solos, que claramente son desertores, con lo cual no vienen a hacer turismo, y arrestaron a las únicas 6 mujeres, que los criterios fueron: son mujeres, están embarazadas, están solas. Y disculpe que se lo diga, pero el único lugar que yo conozco donde una mujer sale a la calle y la arrestan por estar sola es un califato talibán.
Bien, no sería este el caso.
Y bajo entonces estas circunstancias, doctor, cuando usted se pone en conocimiento de la situación, me imagino que debe haber sido una situación absolutamente sorpresiva, como nos sorprendió a nosotros cuando nos vamos interiorizando un poco más del tema, ¿no? ¿O usted tenía algún dato al respecto?
No, yo me enteré cuando me empiezan a contactar a tanto a mí como a otros colegas, de manera desesperada a la gente que los conocía, y mis colegas me empezaron a pedir ayuda porque sabían que yo había interpuesto un habeas corpus y que esto es más en mi perfil de trabajo, estos casos complejos, y bueno, nos pusimos de acuerdo y lo tomé yo, y el secreto de los habeas corpus es reaccionar muy rápido, porque Migraciones siempre trata de eludir el control judicial y trata de obligarlas a subir a un avión antes de que intervenga el juez. Por eso también tuve varios llamados con el juzgado que Yo le tengo que pedir disculpas al doctor Armela, porque en realidad fue uno de sus empleados subalternos con quien tuvo un cruce muy duro, porque me estaba ignorando, estaba minimizando la situación. En realidad yo decía, no, disculpe que vuelva a llamar, pero acabo de presentar la habeas corpus, quiero que me confirmen que lo tengan, y también lo llamo porque yo sé que Migraciones que va a demorar la contestación de los informes para, entre tanto, empujarla arriba de un avión y decir que esto es abstracto.
Perdón, doctor, pero en este caso en particular, le voy haciendo preguntas que le pedimos disculpas si son obviedades, pero para entender un poco más del caso, ¿el delito específico que se les imputa cuál sería?
Ninguno.
¿Ninguno?
Ninguno.
¿Y por qué estaban detenidas?
¿Por embarazadas y mujeres solas?
Exacto, lo que se probó es que las arrestaron por estar embarazadas, principalmente por ser mujer y por no estar acompañadas de un hombre. O sea, por no estar acompañadas de un hombre. O sea...
Siglo XVI.
Digamos, es una ridiculez. ¿No? Justamente por eso el motivo por el que se hizo lugar a la habeas corpus es porque tiene que haber orden. Para que una persona pueda estar arrestada tiene que haber orden emitida por un juez criminal y correccional basado en una ley. Y lo que dijo la Cámara al revocar el rechazo inicial es que tenían que aplicar la ley de migración. O sea, hicieron lugar porque no habían aplicado ninguna ley para arrestarla. Y de hecho el doctor Armela hizo, digamos, solucionó el problema, pero de manera muy diplomática, porque yo estaba pidiendo la declaración indagatoria de todos los involucrados por privación ilegítima de libertad.
Doctor,
lo que se pudo acreditar es la discriminación por ser mujer y la violencia contra la mujer.
Ajá. ¿Y cómo están sus representadas en el día de hoy? Imagino que ya...
No lo sé, yo no tengo contacto con ellas desde que quedaron en libertad.
Increíble.
Bien. Yo las invité a que si quería me podían contactar en la semana para que les asesore cómo seguir, pero nada más que eso.
Se lo tengo que preguntar.
El criterio de ellas.
Sí, se lo tengo que preguntar, es una obviedad, como decía Sebastián recién, pero bueno, ¿se pagaron ellas el viaje, ellas o sus esposos, a la Argentina? ¿No contactaron a ninguna persona que les facilitó todo, que les cobró dólares?
No, ellas tampoco tienen el dinero. El marido de una de estas chicas, que fue la que más sufrió, es un albañil.
¿Un albañil?
Exacto.
Ajá. Es decir que vinieron a la Argentina como nosotros, como hicieron nuestros abuelos en su momento, escapando de la guerra, digamos, nada más,
bueno,
que se encontraron con esta situación.
Trató de cerrarle las fronteras a ellas y trató de sembrar el terror a todas las mujeres que vienen detrás, lo cual es una locura. En épocas de guerra es una locura.
Doctor, muchas gracias por su tiempo y bueno, ojalá que estas mujeres puedan llegar a término con el parto, poder volverse o quedarse en la Argentina, que es lo que eligieron, y que no pasen nunca más por esto. Un abrazo grande.
Gracias.
El doctor Cristian Rubilar, abogado de tres de estas mujeres rusas embarazadas.
A ver, ¿qué pasó?
No leíste el diario, no prendiste la tele y todavía no miraste el celu.
No importa.
Prendé la radio que nosotros lo hacemos por vos.
Ya es hora.
A las 10, por la cielo. Aire puro.
Levantate, pato.
Bueno, seguimos en Ya es hora, 221-676-1035. Vamos a continuar con el tema, yo tenía muchas ganas de hablar con él, conoce mucho el tema minoridad, de hecho ahora actualmente es el defensor público de menores de CABA, es el doctor Atilio Álvarez, una persona que trabaja hace muchísimos años en este tipo de temáticas, para aportar otra mirada también sobre esto que hablábamos recién con el abogado de tres mujeres rusas, de esta candidata que ha ingresado a la Argentina. Doctor Álvarez, ¿cómo le va? Buen día,
¿cómo está usted? ¿Qué tal?
Bueno, bien, no se alcanzó a escuchar un pedacito de lo que hablábamos con el abogado de estas tres mujeres, nos dio una visión completamente distinta a la que planteaba el diario The Guardian en la nota en la que se inició todo, ¿no? Ni turismo de embarazadas, ni organización criminal detrás. ¿Qué conoce? ¿Hasta dónde conoce? ¿Qué sabe del tema?
Mire, nosotros el tema penal no lo tratamos, yo soy defensor de menores hace 43 años, en la Justicia Nacional de la Capital, y comenzamos a final de octubre a recibir comunicaciones de hospitales públicos y después también de centros privados sobre la negativa a vacunar. Fíjese por qué costadito entramos al tema. Negativa sobre todo la BCG y la de hepatitis B, que es grave porque la hepatitis B tiene que colocarse en las primeras horas. Comenzamos a citar con dificultades, teléfonos que no eran, domicilios a veces sí, a veces no. Siempre alguna figura que aparecía en todos los partos y gestiones, una señora Olga, que no sabemos si es la misma, si son varias, si es un nombre de fantasía. Olga en los idiomas ruso ucraniano es como María acá,
sí,
¿no?
Es un nombre muy común. Sí, sí.
Entonces es muy probable que sea alguna, que oculte alguna identidad. El tema de se presentan como traductoras, pero hacen y deshacen, ¿no es cierto? Realmente es una traducción muy difícil de chequear. Bueno, las causas civiles de familia siguen su curso, normalmente porque no son solamente embarazadas rusas las que se niegan a vacunar, hay mucha gente argentina, sobre todo de niveles medio-altos, por distintos motivos, ideológicos o lo que fuere, niegan las vacunas. Normalmente, no, si bien la ley nos permite vacunar compulsivamente, no es lo que hemos hecho nunca, o sea, siempre se llega a un acuerdo para que en tantos meses, en tal lado, con un plan tal, gradual, se vaya haciendo la vacunación. No lo digo para que la gente que escucha sepa, la ley vigente 27.491 permite, primero hacer responsable a los padres, tutores, encargados de la vacunación. El artículo 14 permite la vacunación compulsiva, pero no es el estilo nuestro. Pero nuestro siempre es tratar de llegar a acuerdos. Ahora, nos llamó la atención, y lo hemos dicho en las causas, la repetición de figuras como esta deuda llamada Olga, espero que sea un personaje real, y, bueno, una reiteración de casos muy serios. Me acuerdo hablar con una jefa de servicio social de un hospital y dice, no, tenemos varios, uno o dos, y yo ingenuamente digo por mes, no, por día, doctor.
Por día,
Bueno, el jefe de Tricia del Fernández dijo que tenía 27 partos de rusas en enero.
Sí.
Sobre 1.000 al año que tiene el Fernández. 1.000 al año son 80 y pico por mes. De 80 y pico por mes, 27 son de migrantes rusas. Se da cuenta que hay cosas para preguntar.
Sí, que llaman la atención.
El problema, si usted lo toma uno por uno y de elemento por elemento, no hay ningún problema. El problema es cuando se multiplica por 10.000.
Bien.
Ahí aparece la idea de organización.
Que la directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano, en algún momento habló de esto, de organizaciones mafiosas, y que se estaba investigando
cuando
una red de tráfico.
No es un hecho aislado.
Bien.
Es una sumatoria de hechos aislados.
Bien.
Y la demora de las...
toda organización hay una pata acá y, por supuesto, una pata en el país emisor.
La demora de las mujeres que entraron al país estaba centrada básicamente en eso. ¿Las detuvieron para investigar esto?
Yo personalmente creo que una mujer embarazada no se la debe demorar por la criatura y por ella, ¿no es cierto? Es más, una de las cuestiones que me preocupa mucho es por qué las hacen volar con 8 meses de embarazo.
Claro.
Sí. Usted se imagina el capitán a bordo con una rotura de bolsa, en medio del océano.
Sí, del vuelo, teniendo que claro, sí, que atender
¿A qué aeropuerto alternativo voy para atender el parto?
Sí, sí, sí.
Acá no es casualidad, no es un caso. Miren, no ha viajado mucho por su trabajo. Jamás vi un vuelo donde hubiera 20 y pico de embarazadas. Ni la Liga de Madres de Familia, en la Convención Mundial, la tenía eso. Acá hay alguna... no digo connivencia, porque connivencia quiere decir guiñar el ojo, ¿no? Pero sí, algún guiño de algunas de las aerolíneas. Por eso lo primero que yo le pediría al Estado argentino es que a través de IATA planteara pautas claras de hasta qué tiempo puede subir a bordo una embarazada.
¿Con qué estado?
Porque estamos
claro,
con la vida de la criatura en
sí,
juego.
Sí, sí.
No estamos...
¿cuán avanzado el embarazo para viajar?
La recomendación son 6 o 7 meses, ¿no?
Pero claro, ¿no? Y además ver si los certificados, porque como siempre en una organización hay gente allá y gente acá, imagínense cuando el camino de Buenos Aires, la trata de las polaquitas, pobrecitas, ¿no? Que el tango las recuerda. El que mandaba de allá era uno y el que recibía acá en el puerto era otro. Incluso haciéndose pasar por marido, que no lo era, pobrecita, donde terminaba. Entonces, siempre hay dos patas, como un puente, no hay puente con una sola orilla, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Yo
sí
quisiera ver que alguien investigara, posiblemente no lo puede hacer la Justicia Federal Argentina, ¿quiénes son los médicos que dan los certificados para que suban al avión? Primer tema. Segundo tema, porque si seguimos recibiendo embarazadas de 8 meses, 7 meses, vamos a tener un accidente obstétrico en vuelo, por una cuestión de número.
Sí, eso es preocupante.
Segundo tema, claro, segundo tema, ¿qué es esto de que van a hospital público? Fíjese la tercera parte de los partos de Fernández. No es, a ver, uno dice son poquitos, no son poquitos en proporción. Hoy se ha dado la noticia de la baja de natalidad argentina.
Sí, lo vi.
En proporción es importante.
Sí, sí, sí.
¿Y qué es lo que uno ve? Porque también tengo de hospitales de clínicas de primera línea, de las más caras de Buenos Aires.
Ajá.
Y no vienen con un plan prepago. Es cash, privado-privado. Entonces,
doctor,
uno tiene que pensar.
Sí.
Porque he hablado con ellas, todas son de recursos. Hay una diferencia que hace la Orga, no Olga, sino Orga, como diría Gardel. La Orga hace una diferencia entre mandar al Fernández, al Rivadavia, al Durán, a la Sarda, dándole una cama a alguien de aquí, ¿no es cierto? Y pagar tanto en, no voy a dar los nombres, son empresas privadas, no le hago publicidad. Pero ahí hay un fin de lucro en la opción.
Doctor, quiero contarle
algo y lo interrumpí, le pido mil disculpas.
No, está muy bien, está muy bien. Usted es un apasionado del tema y sabe mucho. Usted hablaba de una Olga. El gobierno hasta ahora que está investigando descubrieron a un tal Kirill Makoviev, escrito así, que es el que lideraba una organización en Puerto Madero que traía a las embarazadas rusas y les ofrecía artilugios para obtener el pasaporte.
Sí, aparece un nombre Olga en Puerto Madero y es muy probable que haya otras Olgas.
Otras Olgas o que Olga sea ficticia.
A ver, permítame, sí. Una persona que asiste de punta a punta, incluso en sala de parto, en el trabajo preparto,
sí,
en el postparto, en la inscripción, una de dos, o es un pariente, pasa, o es una persona con, no sé, vocación religiosa, una hermana de la caridad de Santa Esculapia, puede ser, o es alguien con dedicación profesional a eso.
¿Usted qué cree?
Hospitalaria obstétrica full time.
¿Usted qué cree? Dígame qué cree usted.
No se puede atender 27 al mes,
sí,
full time, si no estoy haciendo solo eso. Entonces, algo hay que ver ahí, quiénes son personajes que ocultan el nombre. Nosotros llamamos a un celular que habían dejado en la historia clínica, pensando, a lo mejor habla algo de castellano. No, era Olga.
Bien,
o sea,
doctor,
que los intermediarios están.
Atilio, desde...
De pronto pueden ser solidaridades familiares, solidaridades de colectividad.
Ajá.
Vuelvo a decir, temas espirituales, religiosos, yo he visto de algunas denominaciones evangélicas acompañar al paciente, pero de punta a punta, de modo tal que estremecía la solidaridad, la caridad. Nadie piensa mal, pero cuando se multiplica por 10.000, me comprende acá el número.
Hace un poco de ruido.
Y me parece que se le fue la mano.
Atilio, para
y
finalizar.
Hay una pregunta que me hago. Usted dirá que tengo de formación profesional, y es cierto, con 43 años defensor. Si no la tengo, no hubiera aprendido nada. 7.000 se volvieron fuera del país. Yo, los números hay que chequearlos porque a mí no me terminan de cerrar, pero los da Migraciones, los tomo como los da. O sea, una buena cantidad vino, pisó la Argentina y volvió, entre ellas embarazadas. Hablan de 5.000. ¿Han chequeado si al salir llevaba el niño nacido en la Argentina? Porque no con Rusia, pero con otros países tenemos.
Dudas.
Trae el chico y vuelve sin chico.
Dudas que habrá que ir de a poquito
despejando. Y nosotros controlamos más si trae una computadora y vuelve con la computadora, que si entra con un chico, no voy a decir en qué frontera nuestra, y vuelve sin el niño. Entonces, con que un mínimo porcentaje de esos casos tenga alguna vinculación con otro tema, tenemos un grupito de niñitos argentinos de origen ruso que quiero saber si la mamá salió con ellos o no.
Atilio, lo tengo que dejar porque se me termina el tiempo. Le mandamos un abrazo.
Favor, muchísimas gracias.
Que tenga buen día. Saludo. Atilio Álvarez, defensor público de menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Cielo. Aire puro.
¿Cómo se dice? ¿Pollajería o pollería? Ninguna de las dos. En La Plata decimos pimpollo. Pimpollo, mucho más que pollo.
Construí tu casa con Serimat.
Serimat,
Avenida 44 entre 161 y 162.
Todo para la casa de tus sueños.
Materiales gruesos, cerámicos y porcelanatos, baños y cocinas
y mucho más.
Disfruta de nuestro catálogo web
www.serimatlaplata.com.ar
y compra sin moverte de tu casa. Aceptamos todos los medios de pago. Haz tu consulta a nuestro WhatsApp
221-501-47-22.
Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 17 y los sábados de 9 a 12:30. Te esperamos.
Hasta el 21 de febrero, Hiper Chango Más y Chango Más vuelven a traer ofertazos XXL, 4x3 en leche larga vida, 70% de descuento en la segunda unidad de almacén perfumería y limpieza. Y no te podés perder 12 cuotas sin interés en todos los TVLEDs y acondicionadores de aire. Aprovechalo también en masonline.com.ar. Promoción válida para consumo familiar del 9 al 21 de febrero o hasta agotar stock, lo que ocurra primero.
El deporte se vive y se transmite en Cielo Sport.